Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11 40 51 41 81. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Muy buenas noches, más convencionalmente. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 12 de junio de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, si bien esta presentación se corresponde más con economía y cultura, con mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, tan recargados por momentos, llenos de hipérboles, de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar, de acometer, de enfrentar la vida cual tragedia romántica. Gracias al señor locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien le agradecemos. También saludamos a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí nos dice que muy bien. Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Todavía no anuncio la figura, la estrella invitada que está aquí a mi izquierda, para generar un clima de expectación. Si bien los intelectuales de UBA, Económicas, CONICET y otras universidades ya saben de quién se trata cuando vean la filmación, pero vamos generando esta tensión para aquellos que siguen el programa solamente por la vía tradicional, que es la radio. El locutor oficial me presenta de esta forma, de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, a partir de un libreto que yo le suministré a Claudio. Pero esta práctica me distingue, me honra, me deferencia. Por supuesto que saludo a todos mis colegas, a los que me precedieron, que son tan cariñosos conmigo, y en general a todos los periodistas y locutores que tienen a su cargo la idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos en Radio Amadeus 91.1 MHz, una FM que es top 10 de las más escuchadas en el AMBA. El sitio web de la radio, sigo con el protocolo y ceremonial, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Síguenos por esta misma información en el Twitter, en Facebook. Twitter ahora es X. Las líneas directas telefónicas con las que contamos son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular, que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos de ninguna clase, es el 112-305-3027, y lo brindo con una serie de propósitos, múltiples quizás, pero no infinitos, no ilimitados, no a la manera de la definición de economía o modelos neoclásicos estándar, que se estudian también en la Facultad de Ciencias Económicas, donde hablamos de la ciencia económica en términos de racionalidad perfecta, administrar los recursos de manera eficaz y eficiente para satisfacer fines, objetivos, aspiraciones, múltiples, infinitas, ¿no es así? Los austríacos cuestionan eso, y el intelectual que tengo a mi lado también lo va a cuestionar. Entonces, ¿quién es la persona que está aquí a mi izquierda? Es el doctor Juan Martín Graña. Buenas noches, Juan Martín.
Hola, ¿cómo estás, Germán? Gracias por la presentación.
Te la mereces y te mereces más pompa y circunstancia a la Elgar. Bien, yo lo conocí a Juan Martín en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuando él y su equipo de trabajo, economistas, profesionales en ciencias económicas, en ciencias sociales, profesores, escritores, intelectuales, ensayistas de todas las edades, que formaron una prestigiosa e histórica cátedra de cuentas nacionales. Entonces, la primera pregunta de la batería de preguntas de este reportaje, de este interrogatorio, tal vez no porque suena muy policial, ¿no? U otras cosas peores, ¿no? Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor, me dije, pibe, aprovechá, sos joven.
Salir a la calle a ver una de terror.
Así es. Bien, bueno, pensé que se trataba de cieguitos.
Efectivamente.
Bien, en este caso, un breve raconto de tu CV y, a continuación, ipso facto, cómo se generó históricamente esa cátedra, sus proyectos de investigación, todos los trabajos que han escrito.
Bien. A ver, yo soy economista de la UBA, ¿no? Graduado, licenciado, y después hice un doctorado también en la UBA, en economía también. Y en todo ese trayecto, mientras estudiaba la carrera y después seguí, yo me incorporé a un grupo de investigación en la facultad, que era el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, que lo dirigía Javier Lindenboim, otro investigador del CONICET.
Javier Lindenboim,
exactamente. Y la propuesta particular que teníamos en el centro y que después continuamos, ya Javier falleció el año pasado, es siempre hacer una unión muy importante entre la docencia y la investigación. No simplemente como un proceso de ir y volver, sino como un proceso para completar la formación de uno, donde uno da clase porque obviamente ha leído más, se ha formado más, ha pensado pedagógicamente los contenidos, pero además porque las preguntas que vienen del otro lado siempre ayudan a uno a pensar nuevamente, a trabajar un poco más el tema para poder simplificarlo y explicarlo mejor. Entonces, en esa unión entre la docencia y la investigación, la cátedra, que era la Cátedra de Cuentas Nacionales, ahora contamos un poco más qué hace una Cátedra de Cuentas Nacionales, pues es un nombre un poco particular que hay en Económicas, arrancó después de la dictadura, ¿no?, con Javier y después de la mano de Alberto Müller, que es un investigador que se había exiliado en Brasil. En la mitad de los 80 vuelve y a partir de ahí se crea esta cátedra, que en principio estuvo a cargo de Alberto y después de Javier, donde se empezaron a escribir notas de clase y después Alberto tiene un libro muy bueno, se llama Economía Descriptiva, que es como el antecedente de este libro de cuentas nacionales que... vos asististe a la presentación y donde nos conocimos. La idea principal que distingue a nuestra cátedra respecto a la otra cátedra en Económicas tiene que ver con que nosotros entendemos que los economistas que cursan esa materia no se van a dedicar a ser funcionarios del INDEC, no van a ser los que se van a poner principalmente a estimar los datos que después el INDEC publica, sino que van a estar de este lado del mostrador y van a tomar esos datos y van a tener que interpretar qué está pasando en la economía argentina. Entonces la carga de la formación no es tanto una carga dura de metodología, de aprenderse de memoria, esquemas de organización de datos y demás, sino es más a entender la metodología, pero sobre todo aprender a trabajar con los datos y también hacer un primer pantallazo, una primera buceada en cuáles son los datos de la economía argentina, qué es la economía argentina. Y nosotros en la materia de cuentas nacionales estamos justo en el tercer año, estamos justo en la mitad. Y a uno le puede sonar raro, pero después ya uno se acostumbra, que es una de las primeras materias donde los estudiantes que quieren ser economistas se enfrentan a datos concretos de la economía argentina en el momento donde estamos viviendo. Entonces se generaba una muy buena sinergia entre chicos y chicas que están tratando de ver qué es la economía argentina y una materia que los impulsaba a andar a buscar los datos y contame qué está pasando. Entonces, más allá de la propuesta pedagógica más tradicional de exámenes, ¿no?, estudiá, rendí, te corregimos, también siempre los obligábamos a hacer un trabajo práctico sobre algún tema, ¿no?, de la economía argentina. Entonces, discutime cuál es la estructura productiva de la economía argentina.
Bien.
Entonces le decíamos, bueno, anda a buscar los datos acá y escribí un informe de coyuntura, 4 o 5 páginas, y contame qué encontraste. Y eso nos servía para las dos cosas, no solo para ver si efectivamente habían incorporado los contenidos respecto a cómo se trabaja con los datos, sino además si habían hecho el camino completo de entender qué te está diciendo el dato.
Correcto.
Y entonces era como un paso muy, muy simple, muy sencillo entre... hemos llegado a tener 114 estudiantes en algunos cuatrimestres, era muy fácil el pase de estudiantes que tuvieran algún interés en la investigación a incorporarse al centro nuestro, ¿no? Bien. Porque ya sabían cómo trabajábamos, sabían trabajar con datos, y entonces era mucho más fácil incorporarlos en un proyecto de investigación un poco más grande. Y entonces, en esa dinámica de la sinergia entre la docencia y la investigación, estuvimos... O yo por lo menos estuve desde el año 2003 hasta el año pasado, donde, como te contaba, como contaba ahí en la presentación del libro, medio que cerré este capítulo de mi vida con este manual como la frutilla del postre de todo ese proceso intelectual.
Es un libro hermoso, enorme, enorme, enorme. ¿Cuántas páginas tiene, Juan Martín?
Y en tamaño Word son como 450 páginas.
Qué lindo libro. Los libros de antes, ¿no? Uh-huh. De 1000 páginas, 400 páginas, 500 páginas.
Y es un libro que a nosotros, como contábamos ahí, nos costó horrores trabajar, porque la academia y el CONICET no valora mucho esos esfuerzos de trabajo docente, ¿no? Es un tema que el CONICET tiene que resolver mejor en los próximos años, si es que sigue existiendo. Pero que la verdad fue un esfuerzo que fue muy lindo, porque fue un proceso de cierre, ¿no? Había un conjunto de notas de clase que se habían ido creando por respuestas, por dudas que van surgiendo mientras uno da clase, y después las compilamos. Y entonces era un lindo cierre para decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos ahora? Bueno, a este producto, que yo prometo, cuando logremos imprimir una tanda más larga, una de esos números te lo voy a traer, así lo podés disfrutar. Sí. A papel completo y leerlo tranquilo.
Más tradicional, soy un señor grande ya.
No, pero más allá de la edad hay una conexión con el papel y poder escribirlo y anotar al costado, que en la computadora sí, no es lo mismo.
Antes de ir al primer espacio, interludio, intermezzo musical, para generar expectación. Y sabemos que va a venir en una segunda oportunidad, porque él incluso quiere darnos su visión de la ley bases. Acá hay preguntas picantes, ¿correcto?, en términos de cómo él está midiendo la stagflation, es decir, la conjunción o la convergencia de inflación con recesión o parate de la economía, ¿sí?, entre 2011 y estos tiempos. Y hay alguna pregunta miscelánea también, donde fíjense la diferencia de edad. Se ha hablado mucho, y es cierto, que entre julio del 98 y abril, mayo, junio de 2002, él es el especialista, la economía, ya sea medida en PBI en dólares o PBI per cápita a pesos del 93, o lo que fuera, o PBI real, cayó 18, 22 o 25%. Y el mejor Néstor, discúlpenme que hable así, significó 2003, 2004, 2005, 2006, recuperar esos 18, 22 o 25 puntos y crecer, ¿sí?, creo que 32 puntos más en términos reales. Él es el especialista. Ahora bien, la pregunta picante es, a partir del doctor Ariel Korenberg, seminario en Económicas, UBA, ARCLEMS, cuando él dice, sí, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, tenemos las tasas chinas de crecimiento, 8, 9, 10% en términos reales, de crecimiento del PBI efectivo real, después él nos va también a contar PBI efectivo, PBI potencial, pero hasta el 2011, luego de la intervención, las tasas de crecimiento son 2, 3, 4, no, 7, 8, 9. Pero Cavallo también hizo de las suyas, ¿correcto? Quiero dejar esto así picante, y él va a hablar de lo que quiera, y disculpen que estoy hablando bastante. Cuando concentró el doctor Domingo Felipe Cavallo como ministro estrella del doctor Carlos Saúl Menem, concentró la producción de las estadísticas en el Ministerio de Economía, yo leí por allí que adoptó algún estratagema para profundizar la caída de 88-89, la hiperrecesión e hiperinflación de Alfonsín, para que 91-92, 93-94 le dieran espectaculares tasas de crecimiento a términos reales y a precios del 86. ¿Te animás a contestar alguna de estas cosas después de la música?
Por supuesto.
Música, maestro. Tree top with a pie. Sorprendió en esta conversación off the record con nuestro amigo Juan Martín, y estábamos hablando de la función que debemos tener los comunicadores en los medios y qué patrañas significa esto de para que entienda la gente, o para Doña Rosa, vamos a decirlo directamente. ¿Acaso Doña Rosa es idiota? Cosa que yo no creo. Y si lo fuere, ¿deberíamos abonar para que continuara siendo idiota, ignorante? ¿O la función de los medios, de acuerdo, a mí me gustan los fundamentos, las bases, no necesariamente por la ley base, es que desde los medios formamos al ciudadano para que sea cada vez más complejo, más sofisticado, más culto, tome mejores decisiones, elija mejores presidentes, mejores ministros, mejores maridos y mujeres, mejores bienes y servicios, mejores clubes, mejores deportes? Esa es la elevación constante. Bueno, dejemos esta cuestión de lado. Entonces, mi estimado amigo, ¿querés hablar de la stagflation?
Retomo.
O retomás.
Bien. A ver, me parece que lo que está pasando en la segunda década perdida, pues ya tenemos una, ¿no? Sí. América Latina la tuvo casi exclusivamente en la década del 80, después de la crisis de deuda mexicana en el 82, que toda la región tuvo muy bajas tasas de crecimiento. Fue una década perdida en términos, como aparece en la literatura, en los manuales. En Argentina había comenzado antes, ya desde el Rodrigazo y hasta la estabilización de la convertibilidad. Son casi 15 años de estancamiento. Hoy por hoy estamos en una segunda década perdida, ¿no? Que ya es más que una década, ¿no? Porque el último año de crecimiento sin serruchito es el año 2011, y a partir de ahí teníamos un año bueno, un año malo. Esto que se hablaba de las maldiciones de los años pares e impares, ¿no? Porque en el año de eleccionario la economía crecía un poquito, en el año no eleccionario se intentaban hacer algunos ajustes, pero no alcanzaba, entonces así seguimos. Ahora, ya el presidente Milei había usado un poco liberalmente la palabra estanflación, porque lo que teníamos ya con la sequía del año pasado, con los últimos meses muy malos del año pasado, donde efectivamente ya el descontrol monetario, el descontrol de la inflación era muy importante, ¿no? Estaban las corridas. Está la devaluación de masa de agosto por imposición del fondo, y después con Milei diciendo voy a dolarizar no importa qué, y entonces el descontrol macroeconómico de los últimos meses del año pasado es muy malo, pero después entramos en esta bruta recesión que es parte componente del diseño del plan económico del ministro Caputo. Entonces ya hablar de esta inflación es como un poco amplio, porque estamos, ¿no?, con un producto que este año terminará 5 puntos, 4 o 5 puntos por debajo del año pasado, que ya terminó de manera mala. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, vos planteabas qué había pasado antes, ¿no? Hasta el 2011. Y ahí hay como dos grandes etapas que vos las decías bien, Germán. Digo, hay un proceso de recuperación y crecimiento hasta el año 2007, que se da la particularidad de que el producto recupera la caída de la crisis de la convertibilidad en 2005, y después en 2007, cuando empiezan los problemas, es el momento donde el salario real, el poder adquisitivo de los salarios en promedio en la economía argentina, alcanzaban el punto anterior. O sea, primero se recupera el producto y los salarios tardaron más en recuperar. Y en ese momento empezó o resurgió el problema inflacionario, como una expresión de una puja distributiva que no terminaba de zanjarse. ¿Y por qué no se termina de zanjar? Porque gran parte del crecimiento de la postconvertibilidad tenía más que ver con un crecimiento cuantitativo, producir más, pero sin grandes cambios estructurales. Las ramas productivas eran las mismas, la productividad de la economía argentina no crecía suficientemente rápido, entonces volvimos a entrar en un problema que es la inflación, y cuando empieza a resurgir la inflación como problema, en vez de aplicar un programa de estabilización o buscar una solución, se recurrió por la más fácil y peor, que era la intervención del INDEC, ¿no? Y a partir de ahí, de manera creciente, la inflación va teniendo un problema, pero del 2007 al 2011 entramos en una etapa compleja. Compleja no solo por problemas propios de la economía argentina, que todavía no tenía tantos, sino que tenemos a principios del 2008 la crisis de la 125 y el lockout patronal del campo. A fines del 2008 la crisis mundial, ¿no? Con el estallido de Lehman Brothers en Estados Unidos. Entonces, ahí se te desdibuja cuánto de la desaceleración de Argentina tiene que ver con causas locales, que las había, y cuánto de eventos muy particulares que tenían que ver con el mundo o el sector agropecuario. Ahora bien, la salida de la crisis financiera internacional es muy rápida, sobre todo porque Argentina todavía estaba en el medio de un semi-default, no tenía grandes relaciones financieras, entonces la explosión financiera a nivel mundial, que empezó en Estados Unidos, que después se fue a Europa, no nos afectó tanto, ¿no? Entonces, la recuperación en 2010 es muy fuerte, pero después llegamos a 2011, que después del triunfo de Cristina Fernández Kirchner con el 54%, se establece el cepo. Y ahí la dinámica es completamente otra. Porque uno podría decir, el cepo no es necesariamente la peor cosa del mundo, que era otra de las cosas que charlábamos antes del aire.
Sí, cepo y control de capitales, sí.
La cuestión es cómo lo manejás. Porque si vos utilizás el cepo para sobrevaluar el tipo de cambio, ¿no?, y tratar de usarlo como ancla antiinflacionaria, como que el dólar no se mueva para que los precios no se muevan, bueno, eso genera un problema. Entonces, no es simple el problema de los últimos años del gobierno de Cristina o de los años de Alberto Fernández, no es simplemente el cepo, sino es la combinación entre que tengo un cepo y el dólar está muy barato. Entonces, tengo un cepo, el dólar está muy barato, y entonces el principal negocio a nivel macroeconómico de la Argentina es ir a comprarle dólares baratos al Banco Central y vendérselos caros. Entonces, se rompen todos los incentivos para producir, para exportar, para contratar trabajadores. Entonces, empieza una economía que no funciona. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es algo nuevo? Y no, es algo conocido. El problema es que, otra vez, en 2011, ¿había lugar para aplicar un plan de estabilización? Sí. El problema es que se decidió, como ya no tenías un INDEC independiente con datos, se decidió otro paso malo, que fue el establecimiento del CEPO. ¿Por qué esos 4 años del segundo gobierno de Cristina no son tan malos como los de Alberto? Y bueno, porque efectivamente el Banco Central había acumulado muchas reservas. Entonces las fue perdiendo. Fue perdiendo. Macri intentó resolver el problema de la falta de dólares por el endeudamiento. Sobregirando cualquier pensamiento de, bueno, pasaron de el cepo era bueno a el cepo es horrible, hay que liberalizar todo. Y entonces la combinación entre, otra vez, apreciación cambiaria en el 2017, que estaban todos viajando por el mundo, apertura de la cuenta capital financiera completa, ¿no? En su momento Sturzenegger festejaba que uno podía ir a comprar 5 o 6 millones de dólares por mes sin límite. Y uno pregunta, ¿quién compra 5 o 6 millones? Bueno, ellos, así no sé. Y un proceso de endeudamiento externo muy acelerado hizo que en el momento donde las expectativas de los bonistas internacionales no fueran buenas para la Argentina, se fueron todos juntos, se acabaron las reservas y Argentina entró en una crisis, que después fue a buscar al Fondo Monetario. Entonces, venimos en esta... ¿A qué voy? Que este estancamiento de esta segunda década perdida de Argentina no es tanto un proceso medio lineal donde vamos haciendo siempre lo mismo y no podemos salir, sino que es un estancamiento producto de viandazos para un lado y para el otro. Entonces hemos forzado una sobrevaluación con cepo, hemos liberalizado y endeudamiento, después en el medio tuvo la pandemia y después estuvo el reforzamiento del cepo, ¿no? Entonces, aunque la imagen general es un estancamiento, que podríamos decir un poco peor, pero sigue a hoy, estamos con tres etapas económicas muy distintas al interior. Y la cuestión es, en ese marco es, ¿en dónde estamos ahora? ¿Qué viene? Porque frente a las promesas de campaña de Milei, que era dolarización automática, liberalización del cepo el primer día, hicieron completamente lo contrario. Y yo lo celebro, ¿eh?
Medidas heterodoxas.
Por eso, no por los resultados que han tenido, ni porque se han pasado de rosca con el ajuste, porque nos han roto los ingresos, etcétera. No por eso, sino que celebro que no hayan ido por la dolarización y el cierre del Banco Central. Ahora, gran parte del proceso económico que estamos ahora, de la política económica de Milei hoy, es el cepo. Sin el cepo no se entiende ninguno de los éxitos que ellos mismos festejan.
Como ser los superávits gemelos.
Exacto.
Que se fundan sobre lo de vengado y no caja, ¿no?
Exacto. Está esta cuestión de que no solo en diciembre devaluaron un montonazo, mucho más de lo que cualquier economista hubiera dicho que había que hacer.
130%.
Exacto. Bueno, fue, sí. Todos decían, y mismo Guillermo Francos, unas semanas antes, había dicho 650 está bien, y se fueron así 800. Es,
porque era la medida del tipo de cambio real.
Era para recuperar, claro, era para recuperar niveles razonables en un proceso de ajuste que iba a ser muy largo, porque había problema de tarifas, había problema de reserva, entonces no tenía sentido pegar una devaluación tal y mantener el cepo. Y ellos lo que hicieron es, tiraron el tipo de cambio muy arriba, después hicieron esto que vos marcabas de hacer que se pueden hacer importaciones, pero le hicieron un programa de cuotas para pagarlas, ¿no? Y entonces cada 30 días se habilitaba un porcentaje de lo que se podía pagar al exterior, y entonces eso habilitó acumular reservas, que es una de las cosas que festejan. Bajaron la tasa de interés para licuar los pasivos del Banco Central, las LELIQs, los pases. ¿Por qué pudieron hacer eso? Porque había cepo, porque si yo bajo la tasa de interés y la hago muy negativa, esto es, yo pongo pesos en el banco y pierdo plata, si no hay cepo, nos vamos todos al dólar. Pero como hay cepo, no nos podemos ir a ningún lado.
Correcto.
Entonces, las importaciones, la tasa de interés negativa para licuar el pasivo del Banco Central, ambos dependen del cepo. Y entonces, ahí es donde nos ponemos en un problema hoy, que es la pregunta es, bueno, ¿cómo sigue esto si uno de los componentes centrales de una estabilización real de largo plazo para normalizar la economía argentina es levantar el cepo? Si toda tu política económica está rondando que el cepo se mantenga. Bueno, en las últimas semanas lo habrán visto, se empezaron a descontrolar un poco las variables, ¿no? El riesgo país, etcétera. Bueno, hoy, cambiando todo lo que venían diciendo, Caputo dijo, se acabó la etapa de la tasa de interés real negativa. Justamente como reconociendo de, no hay más licuación. Ya hicimos todo lo que se podía. Bien. ¿Qué hacemos para acumular reservas ahora? Porque el tipo de cambio, después de tirarlo por las nubes, lo utilizaron para tratar de que bajen los precios y fueron muy exitosos en eso. Pero el problema es que ahora el tipo de cambio te quedó por debajo del de Massa de agosto. O sea, si Massa pasan las PASO y el Fondo Monetario no quería liberar la plata, sino se hacía una devaluación. Y Massa tuvo que hacer esa devaluación en medio de la campaña. Algo completamente contrario a los intereses del gobierno de entonces. Bueno, hoy por hoy el tipo de cambio es menor que ese, el tipo de cambio real. O sea, Argentina está más cara que en ese momento donde el Fondo Monetario forzó a más en el medio de la campaña de valor. Y entonces una pregunta es, ¿cómo vas a acumular reservas por exportaciones, por importaciones, si Argentina está tan cara en dólares? Y entonces se te vuelve cada vez más caro salir del cepo, porque si salís del cepo y el dólar está muy barato, todos vamos a ir a comprar dólares. Entonces el tipo de cambio otra vez se te va a ir a las nubes. Así y entonces, ¿qué pasa con la inflación? Entonces, ese conjunto de ruidos es el momento donde estamos hoy. Y ese conjunto de ruidos, muy posiblemente, se resuelvan, bien o mal, con algún tipo de devaluación. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, si le creemos al gobierno que estamos en alguna recuperación o una muerte un poco más lenta,
una
como decía vos,
lenta.
Eso,
más lenta.
Vamos a agregar otro dientito en este serrucho del que venimos del 2011. Todavía falta mucho para lograr decir tengo una economía normal en la Argentina. Y no lo digo yo, que puedo ser un heterodoxo, puedo ser un revoltoso. Lo están diciendo Cavallo, que lo mencionas vos, lo está diciendo Melconian, lo está diciendo Marina del Poyeto. Digo, está claro que el gobierno se enamoró, porque efectivamente le rindió políticamente la baja tan acelerada de la inflación y privilegió eso frente a una estabilización que todavía necesita un montón de arreglos más. Y entonces, lo que uno dice es esta segunda década perdida, que ya va más de una década,
sí.
Lo más probable es que tenga un poquito más de plazo.
Correcto, con lo cual, descrees de pronósticos del Banco Mundial o del Fondo Monetario que dicen, antes de ir a la música, 50% de inflación en 2025 y recupero de 4 o 5% del PBI. ¿Lo ves algo dudoso?
Bueno, ahí si tengo un segundo, para mí ahí sí. Es el problema es que en los términos que maneja la política económica del gobierno de Milei son contradictorios entre sí. Si vos querés seguir bajando la inflación, necesitas una recesión más profunda. Entonces es difícil, en los términos que lo maneja él, que sea al mismo tiempo una inflación que baje mucho más del 5 mensual y además una economía que se recupere. Eso una o la otra. Y ahí se han metido en una camisa de 11 varas en términos discursivos políticos porque ellos han prometido la baja de la inflación. Pero si no sacan el cepo, la inflación no va a bajar menos al 2, 3% o 1 mensual. Todavía falta eso y para eso hay una devaluación en el medio. Hay corrección de tarifas en el medio. Entonces, ¿qué van a priorizar? ¿Una recuperación económica y postergar la estabilización o una estabilización en el cementerio? Me parece que ahí es donde está la discusión hoy para ellos.
Música, Ricardo. Voy a proceder con una parte que era el preámbulo, ¿no es así? Y es más, para relajar un poquito, después voy a dar un pequeño espacio para que nos cuente sobre sus gustos musicales, Juan Martín, que él no es tanto del rock progresivo de los 70, sino de otra clase de rock. Yo normalmente empiezo con el preámbulo, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires, tomando a Córdoba y Junín como caso testigo de las facultades de Ciencias Económicas y las cinco carreras que se siguen allí. Y, por supuesto, a mi principal sponsor histórico, el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, el doctor Alejandro González Escudero, amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yo soy economista jefe honorario de Fundecos y allí hacemos una serie de cosas que le participé aquí a nuestro amigo que es experto en medición. Cuenta corriente de la balanza de pagos, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, el EMAE, estimaciones de la curva de rendimientos, la yield curve, es decir, la estructura de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Por supuesto, cuando uno habla de cuenta corriente de la balanza de pagos, tiene que hacer estimaciones de la contrapartida que ajusta ex post, ¿no es así? La cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Para hablar siempre en términos docentes y conceptuales, que es capacitar al radio escucha. Bien, entonces luego haré otra serie de saludos al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, mecenas, protector, consejero, por momentos auspiciante, amigo en común con el doctor Hernán Cialino del campo de deportes de nuestra muy querida ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, ¿quieres hablarnos de tus gustos musicales?
Mis gustos musicales. Me da un poco de pudor acá frente al muestrario que nos acompaña hoy, pero no, contaba que yo en mi juventud era más del rock pesado, del metal, ¿no? Y de bandas como Metallica, Mega, de Iron Maiden, también de Guns N' Roses y toda esa lógica, pero siempre fui muy del rock en sus diferentes formatos, con algunas intervenciones en otras cosas, pero lo más complejo sería esto que te comentaba de King Crimson. Y después había, justo nos interrumpió que volvíamos al aire, mi hermano es el que tuvo el don musical. Yo nunca tuve ni pasión ni paciencia para aprender ningún instrumento. Él siempre tocaba y le gustaba mucho una banda que se llama Cacophony, ¿no? Con un guitarrista que ahora se instaló en Japón, y entonces que se llama Marty Friedman, que es uno de los guitarristas de Megadeth también.
Friedman, como Milton Friedman.
Como Milton Friedman, exactamente, pero es muy raro porque es un señor que ya es un señor grande, ¿no? Tendrá 65 años aproximadamente, que sigue con su look de los 80, el pelo largo, así, las camisas apretadas, pero ahora postea en redes sociales todo en japonés, porque se instaló hace muchos años en Tokio. Y entonces son estos personajes muy raros para seguirlos, ¿no? Entonces cada tanto posté un video de algún fan, todo así, con todas las letras en japonés, que no entendés nada. Correcto. Pero que son muy buenos músicos.
Pero no es monetarista de la Universidad de
Chicago. No, entiendo que no, pero bueno, tenemos varios músicos con pasados intelectuales, ¿no? El cantante de Iron Maiden, ajá, que ahora se me escapa el nombre. Es doctor en historia y de ahí saca muchas de las inspiraciones de las letras de Iron Maiden, que tiene algunas canciones muy conocidas como The Trooper, que tiene que ver con la guerra de Crimea, etcétera. Entonces hay algunas idas y vueltas entre la academia y la música a lo largo de mis escasos intereses musicales.
Bueno, muchas gracias por el aporte renacentista al programa. Mi querido amigo, entonces, revisando aquí la estructura del interrogatorio, del reportaje, de las preguntas, de la entrevista. Bien, hemos tocado unos cuantos temas y venimos muy bien con el tiempo. Yo no sé si sería muy comprometido, o lo hemos charlado entre bambalinas en la sala de reuniones, ya que sos experto en medición. No te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se mide para hacer trampa? No, eso es una... Si quieres contestar algo de eso, adelante. Pero, al menos, sí, contame esto de Gran Bretaña, cupones del PBI, esto que tiene que pagar la Argentina.
Bueno, hay retomando lo que hablábamos en el bloque anterior respecto a esta decisión de finalizando el gobierno Néstor y el primer gobierno de Cristina, que es la intervención al Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, ¿no? Que en su momento estaba originalmente comandado por Guillermo Moreno y demás. ¿Qué pasa? El sistema estadístico es un sistema. Y entonces, cuando ellos deciden intervenir y empezar a tocar con la mano el índice de precios al consumidor, al principio empezó simplemente con eso, ¿no? Que los indicadores empezaron a escaparse de lo que en general daba muy parecido a relevamientos privados, ¿no? Siempre hay diferencias, pero en términos a largo plazo terminan evolucionando relativamente similar. ¿Cuál es el problema? Después el índice de precios se utiliza para estimar el valor de la canasta básica alimentaria, ¿no? Que define la línea de indigencia y pobreza. Entonces, cuando había que publicar eso, la intervención se corrió de estar solo en el área de índice de precios a el área de la encuesta permanente de hogares, que son los que preparan eso. Después, como algunos sectores de actividad del EMAE o del producto cuando se publica trimestralmente, se estiman no por cantidades y después inflacionados, sino por el precios corrientes, o sea, un valor en pesos del momento, y se le quita la inflación a través de índice de precios. Entonces esta mancha venenosa que empezó con tocar el IPC se empezó a desparramar a todos los proyectos estadísticos del INDEC. ¿Qué pasa? Cuando se van acumulando los problemas o las diferencias entre el índice de precios verdadero y el que vos estás publicando, empieza a hacer agua a todos los indicadores, ¿no? Y entonces, un caso muy particular era esta discusión, que seguro la recuerdan, cuando Aníbal Fernández dice Argentina tiene menos pobreza que Alemania, porque Alemania tiene, no sé, 10 o 15% y Argentina tiene 5. ¿No? Uh-huh. Daba 5 porque efectivamente estaban macaneando con los índices de precio. Entonces, el valor de la canasta que vos tenías que consumir era mucho más baja. Y bueno, inclusive Cristina en alguna conferencia internacional dijo la inflación no es 25%, porque si fuera 25% el país estaría estallado. Claro. Bueno, llegamos a tener 250. Bueno, ¿quién está contando en este momento? Pero bueno. Y entonces llegó un momento donde el problema era cuál es la evolución real que está teniendo la economía. ¿Está creciendo? ¿Cuánto está creciendo? ¿Por qué? Porque el conjunto de indicadores que se utilizan para calcular el PBI empezaban a tener problemas graves. Eso se agrega con que la salida del default del año 2001-2002, el decretado por Rodríguez Saá, Lavagna y Néstor emiten unos bonos que tenían cupones. Entonces, parte del rendimiento al que los compraba, como forma de incentivar a que los bonistas aceptaran el canje, era decirles que se otorgaba una tasa de interés y si Argentina crecía más del 3% en ese año, se pagaba ese cupón. O sea, era como un rendimiento extra. En su momento se planteaba que era como intentar que los bonistas acepten unas tasas de interés más bajas para compartirles parte del crecimiento. Si nos iba muy bien, iban a lograr más. Si no nos iba tan bien, les pagábamos menos. ¿Qué pasa? En esta ensalada de intervención del INDEC, ¿qué le pasaba a la economía argentina? Esa tasa de crecimiento empezaba a estar en duda. Y entonces podía ser que un año de 3, pero no era real, y terminamos pagando más intereses de los que deberíamos. Entonces se decide construir un nuevo año base, ¿no? Esos años 2005, 2006, 2007, 2010, seguíamos con la base 1993, la que había hecho Cavallo, a la que a vos hacías referencia, y se construyó una base 2004. ¿Cuál es el problema? En uno de estos años, ahora yo no recuerdo si era 2012 o 2013, 2012, la economía argentina iba a dar, o eso era lo que se estimaba, que iba a dar más del 3%, entonces iba a gatillar el pago de este bono.
Sí.
Y en ese momento se cambia la base y al final el crecimiento fue 2,97, justo por debajo del valor que disparaba el pago.
3%.
Exacto. Entonces, en ese cambio de base, que era correcto, había que cambiarlo porque había quedado muy vieja, pero en la ensalada general de la intervención quedó muy, muy manchado. Entonces, algunos de esos bonistas que tenían esos bonos con cupones fueron a la justicia estadounidense, a la justicia británica, porque eran bonos con legislaciones diferentes. Bueno, y lo que pasó esta semana, ya no sé si hoy a la mañana o ayer, es que en el Reino Unido las cortes fallaron en contra de la Argentina. Uh-huh. Por manipulación de las tasas de crecimiento para no pagar esto y nos obligan a pagar una friolera abrumadora, no sé, creo que eran 1.500 millones de dólares.
Más que mi pensión mensual.
Seguro, pero sabemos que vos sos un degenerado fiscal que está hundiendo a la Argentina solo con tu pensión.
Claro, exactamente. Querido amigo, ¿tenemos música? Música bellísima escuchamos hoy de Focus, Focus on Proby, compuesta en 1978, uno sin alas, dos Orión. La pregunta que se continúa, querido amigo, y hemos podido, estoy muy contento, hemos podido satisfacer, ¿sí?, fines múltiples con el recurso escaso llamado tiempo, y hemos sido profundos y creo didácticos y pedagógicos. Yo sí tomé esas materias en el posgrado de la carrera docente de 3 años ahí en Económicas, uh-huh, de UBA. Tengo muy lindos recuerdos. Bien, explícanos por favor esta cuestión de que la base 2004 se compuso con recomendaciones internacionales del 2008.
Bien, hay como dos grandes cosas en este problema. Es las Naciones Unidas, la CEPAL, demás institutos estadísticos que están vinculados al sistema ONU, van emitiendo, publicando los manuales de recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces, está uno justo en la posguerra, que es del año 53, 1968, 1993, donde hay una reformulación muy grande, y el siguiente es 2008, y seguramente el año que viene o el siguiente va a haber una nueva compilación, una nueva edición. Y eso hace llamar a las recomendaciones las bases, ¿no? Entonces, uno construye su sistema en base a las recomendaciones 2008, por ejemplo. ¿Qué pasa? Los países toman esas recomendaciones cuando se publican, pero construyen la base de cálculo de sus propios sistemas de cuentas nacionales en función del año donde tienen mayor cantidad de datos. Y en la Argentina la base actual es del año 2004. ¿Por qué 2004? Bueno, porque tenemos el Censo de Población y Vivienda del año 2001, el Censo Económico del año 2004-2005, está el Censo Agropecuario, que es del año 2002-2003, creo, si alguno está escuchando y me equivoqué. Es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se construye esa base? Bueno, en el año 2012. Entonces es una confusión de años. Se usan las recomendaciones del 2008, se construye en el 2012, pero con datos que refieren al 2004. ¿Cuál es el problema? Ya nos está quedando muy vieja. Se supone que hay que cambiar la base cada vez que hay un cambio grande de precios relativos. Eso ocurre cuando hay devaluaciones grandes y cualquiera sabe que en los últimos años hubo unas cuantas. Sí. Entonces habría que cambiar. Y entonces seguramente con las nuevas recomendaciones que emita la ONU el año que viene o el siguiente, se pueda construir una nueva base porque ya tuvimos un nuevo censo de población, tuvimos un censo económico y ahora se está construyendo, lo anunció el INDEC el año pasado y se haría este año, un nuevo índice de precios con la última encuesta de gastos que es del año 2018. Entonces se están construyendo todos los indicadores separados que después te permiten compilar un nuevo año base, que será algún año de estos que ya hemos vivido, será 2022, 2023, que es más o menos un año cercano para cuando tengo un conjunto muy grande de datos que son los que me permiten construir la base.
Correcto. Bien, aquí el tiempo es tirano, como se dice en todos los medios. Bien, yo mando un beso enorme a Patricia en Francia y en Ginebra, Suiza, a la doctora Anil en Oppenheim, a Sol Reyes Valls en Málaga y a su hija, bailarina de clásico y tango, Silvián. Bueno, a Patricia en Ancona, a Carla, licenciada en economía y con un MBA en Venecia, y tantas otras bailarinas de tango, a mi amiga Sabina. Bien, ¿te sentiste cómodo?
Totalmente.
¿Jugando de local?
Sí.
¿Buenas preguntas?
Buenas preguntas, complicadas.
Complicadas, mejores respuestas. Así que siempre conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.